Entel, Inmobiliaria Almagro, BCI, Brooks Brothers y Abbas Group. Duna, sonidos de tu mundo.
Caímos bajo aquí. Son las 9.05, el 18 de enero de este 2019. ¿Cómo están, muchachos?
Buenos días. ¿Quién eligió esta canción?
Casi Bototo.
Casi.
Es un señor Camus, parece.
Uy, la canción mala.
Dedicada a todos
Pero no tan mala.
Dedicada a los jueves de enero.
A los jueves de enero, bien.
Que
duro jueves de enero.
Más malo que lo que terminó siendo. Oye, ¿están buenos los mercados hoy día? Subiendo todo y bastante, con bastante convicción, ¿eh? ¿Cómo iba a traer la crisis de las nubes negras, esa ala? Por primera vez veía una crisis en su corta vida laboral, yo creo. ¿Ah? Sí. Nunca había visto una corrección de 20% ni nada de eso.
Recuerde que yo a mí me tocó vivir en carne propia. Recién 2008. Entrado al mundo laboral.
¿El 2008? Ah, ya. Tú sabes que yo tenía un amigo mío que trabajaba en inversiones. Trabajaba conmigo, de hecho. Que cuando se presentaba decía: yo he vivido crisis del tequila, crisis de el 2008, crisis de Europa. Las crisis te enseñan mucho. Si no las has vivido.
Me acuerdo que cuando estaba trabajando en marketing en BAT, estaba la crisis asiática. Y realmente me daba lo mismo.
Esa era la primera que me mencionaba mi amigo. Crisis tequila, crisis asiática.
La crisis asiática no me tocó nada. O sea, me iba increíble. No. Alguien hablaba de la crisis asiática y de los tigres asiáticos. ¿Por qué fue la crisis asiática? Porque por la deuda de los países que crecieron demasiado rápido.
Fue una devaluación en Tailandia que partió. De la evaluación del BAT.
El BAT.
Pero en esa época el niño.
Yo había ido a.
No, ahí eso no sé lo que está. Eso es historia prehistórica.
Yo había ido a Tailandia de luna de miel.
Ya.
Ah, el año. O sea, antes de la crisis asiática.
Antes de la devaluación.
De debería haber ido después de la crisis asiática.
O antes, no me acuerdo.
Debería haber ido después de la crisis asiática porque. Claro. Se echó bastante más barato.
Yo fui el 97.
Justo después. Le pegaste el toque.
Estaba barato.
Llegó el doctor. No, po. Fuiste antes de la crisis. Yo vi la crisis por el 98.
Estaba caro entonces.
Estaba caro. Obvio. Estaba caro. Así que le diste el toque gracias a Tailandia. Ahí empezó una devaluación masiva que agarró a todo el mundo. Acá en Chile la crisis del 97 fue muy dura, 98, porque subieron las tasas de interés de corto plazo. El Banco Central hasta, no sé, 15%. No me acuerdo el número, pero en el fondo cualquier crédito, cualquier línea era impagable. Y muchas compañías que se financiaban así se fueron por el tacho.
Pero
me dejas recorrer. Déjame recorrer los mercados y te cuento cuáles son los recuerdos del 97. Mira, lo que pasó anoche fue que se filtraron declaraciones y dicen que donde hay humo tiene que haber fuego, de Steve Mnuchin, que señaló que estaban pensando en bajar algunos aranceles a China como parte del acercamiento entre las dos potencias que están negociando, como un gesto que obligue a su vez a los chinos a hacer gesto. que indicarían que antes del 1 de marzo habría arreglo, que el 1 de marzo se acerca a paso agigantado, increíble. Y eso levantó los espíritus animales en todo el mundo. 1,59, anoche en China, porque voy a decir lo que pasó en China. ¿Estamos bien?
Bien.
Ya. 1,25% subió el Hang Seng de Hong Kong, la bolsa de Shanghái 1,54%, mientras que el Eurostoxx 50 sube 1,883%. Es una subida importante, me llegué a atorar con el número. Estaba esperando uno más chico porque el FTSE sube 1,6%, el DAX alemán 1,84%, el IBEX 1,65%, y los futuros del S&P indican una apertura de 0,52% al alza. Y todos los commodities andan bien, incluyendo el petróleo, que sube 1,34%, el Brent 1,14%, a 61 y 52 respectivamente. Y el cobre también se pega una buena recuperada, 1,38%. Y el dólar en el mundo se debilita frente a la libra esterlina. Perdón, se fortalece 1,29.34 y frente al euro 1,14.06. El dólar en Chile 6.69.
La trayectoria bajista que ha tenido, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Así es.
Y lo bien que ha andado la bolsa local, además.
15 jornadas de crecimiento, 8% en el año, entiendo.
Una cosa así.
Sí. Oye, estimado, ¿por dónde nos vamos a descolgar, como dicen los?
Estoy viendo, bueno, quería volver a...
No, yo busqué, porque esto para mí es historia antigua, digamos, pero el año, en octubre de 1998, la tasa de interés real en Chile alcanzaba el orden del 12%, pero es interesante el panorama en Latinoamérica. Brasil estaba arriba de 30, Colombia está cerca de 20, 19 creo, México 16 o 15 y medio, y así, Perú está un poquito más bajo de 15, Argentina un poquito más arriba de 10. El promedio de Latinoamérica sin Chile era 13 y algo.
13% al año las tasas de interés reales. Interés
real el año 98. Pero mira lo que pasó en febrero del 99. Es
un bono ahí, ¿eh?
Febrero del 99, el promedio de Latinoamérica se mantiene en el orden de 13 y algo. Y Chile baja, ya se nota una baja fuerte. Y eso quizás alude a lo que ustedes decían, digamos, de que Chile ya va en 7 y tanto por ciento.
Pues si uno habla con... Yo me acuerdo de nuestra amiga Solebrin, que trabajaba en la mesa de en su minuto de... Tiene que ser World Bank. Me decía que no se hacían operaciones. Nadie podía trabajar en las mesas porque esa tasa de interés se hace prohibitivo cualquier operación.
No, es ajuste, porque si tú tenías establemente durante mucho tiempo esa tasa, al final del mercado se ajusta.
Obvio,
¿no?
Que se ajusta,
pero cuando sube, claro.
Pero fue una cosa muy sorpresiva.
Salto fuerte.
Y a 15% de tasa de interés, esa es la tasa de interés del Banco Central.
Tasa de interés, claro. Este es un informe.
O sea, imagínate cuánto te costaba endeudarte para cualquier cosa.
Este es un informe de don Carlos Massat. ¿Eh?
Que don Carlos Massat es indicado como el culpable de la crisis del 2008. Claro. Y al final lo que se trató de defender ahí fue...
Él habla del proceso de ajuste.
Curiosamente, ¿eh? O sea, no curiosamente, mira cómo ha avanzado la macroeconomía. Se descubren algunas cosas y después se echan a perder por otro lado. Pero en el fondo lo que se trataba de defender acá era el dólar.
Claro, o sea, la estabilidad del tipo
la
cambio.
La estabilidad del tipo cambio. En lugar de dejar que el dólar se fuera, claro, para arriba.
La famosa la triada.
Imposible.
La imposible.
Entonces, en vez de dejar que el dólar se fuera para arriba nomás, a 1,000 pesos, pusieron tasa de interés muy alta de manera a traer dólares y defenderlo. ¿Para qué? Hoy día se entiende que tiene menos sentido. Eso hay que dejar que se devalúe nomás. Para no tener...
No, pero en una época donde Chile está sufriendo, o sea, requiriendo mucha inversión extranjera, si
no
tú
provocas... ya. No. Había mucho capital golondrina, se decía, sí. eran capitales, ¿verdad?, de corto plazo que venían a aprovechar tasa de interés, que en el fondo hacían hoy día, en términos más modernos,
una pasada.
Pero, ¿cómo se llama? El carry trade.
Carry trade, claro.
En Chile. Y se podían ir en cualquier minuto, producto de cualquier turbulencia. Bueno, partió la turbulencia en Asia, para darle el punto al doctor. Partió en Tailandia, ahí se empezó a expandir. Al principio dijeron que no llegaba para acá y
Japón, ¿eh?
Llegó con todo.
¿Pero llegó por culpa de Massat?
No, Massat lo que hizo fue amplificar la mirándolo ex post.
Claro, pero eso te digo, hay que ser justos con la época.
Amplificar la crisis en el sentido que agogó la economía.
Un amigo mío dice, Perdón, un hermano me dice, es injusto mirar el pasado con los ojos del presente.
Es injusto, tú, eso es muy, muy cierto.
Sí. Pero hay que mirarlo.
Siempre. Oye, Netflix reporta ayer.
Sí, ¿cómo estuvo el reporte de Netflix?
El licenciado, fíjate que estaba optimista.
Yo parece no, es que yo vi que era... Lo que pasa es que yo leí otro titular que decía que las utilidades por acción habían estado muy superior a lo esperado.
A ver, el resumen es que Netflix superó las utilidades proyectadas por $0.06, ¿ya? Pero estuvo $20 millones abajo de la proyección de ventas. Se esperaba una proyección de ventas de alrededor de $4.200 millones.
Estamos hablando de la proyección para adelante.
No, 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 de este trimestre. Okay. No, todavía estamos hablando de este trimestre. O sea, el cuarto trimestre de 2018, un poquito por debajo de las ventas, un poquito por encima de las utilidades. Pero eso no es lo que influye en el ánimo de los inversionistas necesariamente, sino que es el guidance o el camino que muestra la compañía hacia adelante. Y ahí es donde vienen algunas nubes negras. La compañía dice que las ventas proyectadas para el primer trimestre del 2019, o sea, lo que estamos viendo ahora, van a ser un poco por debajo de lo que se esperaba y que los márgenes operativos se están empezando a apretar un poquitito. Ahora, aún así, la compañía dice que después del 2019 la cosa se ve auspiciosa, porque ven de alguna manera que se empiezan a asentar los costos y empieza a mejorar los resultados. En el último trimestre de 2018 la compañía quemó $1.4 billones, $1.400 millones. Ese fue el cash flow neto, digamos, de...
Quemado.
Claro, del último trimestre de 2018.
O sea, el doctor está teniendo razón. ¿Cuál es tu teorema?
El doctor es bien pesimista respecto de Netflix. ¿Cuál es
tu teorema? No, Netflix, bueno, a mí me extraña, primero que nada, que una compañía nueva, crecimiento sobrevalorada en este minuto, del cuarto trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2018 haya disminuido su utilidad. Lógicamente en este proceso, si ya ha tenido utilidad y estáis creciendo a niveles de dos dígitos en venta, debería aumentar la utilidad. Uno.
A menos que uno invierta más.
Dos, Netflix está entrando en el proceso de los smartphones. O sea que creíamos que esta cuestión iba a llegar a todo el mundo, pero tiene una tasa que ya, o sea, 8,8 millones de usuarios. Para los próximos trimestres no van a agarrar 5 millones de usuarios. O sea, ya no es una cuestión que esto llegó a China y todos los chinos...
Ahora, pero espérate, ¿eh?
Espera, sí. Se pusieron a ver Netflix. Tres, el contenido Netflix está perdiendo novedad ya. O sea, ya no... es un general, o sea, el otro día... a unos amigos le dije que estáis viendo en Netflix, pero uno me dijo la mejor serie que he visto es Game of Thrones, te conté la otra vez, y no está en Netflix, está en Amazon o en HBO, no sé qué cuestión.
Que es como HBO, el caballo batalla de HBO.
Bueno, entonces Netflix yo creo que va a ser al final un streaming de nicho muy bueno, con las series que tipo Breaking Bad y toda esta Luis Miguel, la que queráis. Pero el streaming la competencia que tiene va a ser ganada en streaming por suscripción por los otros grandes, o sea, por la gente que tenga el contenido del día a día, el contenido deportivo, el contenido de información, el YouTube, el Amazon o todo eso. Yo hice una apuesta con un experto en medio.
Esa es la
y le dije que acá a 5 años Netflix no iba a ser el número uno en facturación ni en número de suscriptores en streaming pagado, sino que iba a ser o Google o Apple o algún otro que...
¿Hace cuánto tiempo hiciste la apuesta?
Hace 6 meses.
Ya, entonces quedan 4 años y medio. Podemos participar, ya el señor director ya se subió a la apuesta.
¿Y qué dijo?
Que siga contra ti.
Bueno.
Que te tomás al otro.
¿Y usted?
También.
¿Sí? Está bien.
Yo veo una apuesta simétrica, en el sentido que tení la realidad que vencer.
Sí, pues.
Pero eso es un poco una maldad tomarte la apuesta. Podríamos pagar más caro.
¿Me consideráis tonto?
No. Al revés, te estoy tratando de hacer más justa la apuesta.
Es que la apuesta es... sí, o sea, si yo gano me pagan más de lo que yo pago si es que me ganan.
Sí.
Eso.
Dos por.
Lo hice así.
Ok. Yo me subo.
Oye, pero señor doctor, solamente para agregarte algo antes que te comprometas con una apuesta. La única cosa positiva o la cosa más positiva que salió de este reporte de Netflix de ayer fue que internacionalmente los clientes registrados y pagados subieron más de lo que la compañía proyectaba, ¿ya? O sea, el crecimiento de la compañía hoy día marginalmente siendo fuera de Estados Unidos. En particular, la compañía proyectaba un poco más de 7 millones y salieron algo así como 7.300.000 nuevos usuarios.
¿Cuántos usuarios totales tiene? No,
sabéis que la apuesta la estoy revisando y realmente es todo lo contrario de lo que pensáis tú, para ser bien honesto.
¿Qué?
Es a 3 años, me equivoqué en el timing.
Yo me subo a la apuesta.
Y si yo gano, pago, me pagan la mitad de lo que yo tengo que pagar si es que me ganan.
¿Y por qué? ¿Por qué lo hiciste así?
Bueno, considéralo como...
¿A qué hora era el WhatsApp?
La 19:24.
Ah, todavía. Era oral.
Sí. Claro.
¿Cuántos millones de suscriptores tiene Netflix?
135.
¿Millones?
Así, de ese orden, sí.
130 millones.
Tiene una valorización del orden de 150 billones de dólares, 150 mil millones de
dólares.
¿Y opera
en China o no?
Lo que te da, no lo sé.
No sabemos.
Lo que te da un ratio de valorización a suscriptor del orden de un poquito más de $1,000 por suscriptor registrado.
$1,000. ¿Y cuánto pagáis? $12.
Uno paga, claro, $12.
$12 por año.
Por todos los meses, digamos. O sea, son, digamos, $140 al año, $150 al año, aprox. Eso tiene que ser unos 8 años.
O sea, tienes que estar como 8 o 10 años de suscriptor.
8 años, bueno, el valor presente. Bueno, alrededor de 8 años para justificar la valorización. Por eso te digo, lo conversamos con el doctor. ¿Qué es lo que está implícito? No, con el licenciado, perdón. ¿Qué es lo que está implícito en la valorización de Netflix de hoy? El hecho de que la compañía, con los mismos contenidos, básicamente la misma estructura de contenidos que tiene hoy día, va a ser capaz de duplicar o triplicar su base de usuarios. ¿Ya? Y esa es yo creo que la apuesta que hace el doctor es que no va a ser capaz de eso, digamos. O sea, que va a tener que invertir demasiado porque si lo logra, entonces...
No, yo más que apostar contra Netflix.
Tu apuesta a favor de otros.
Mi apuesta a favor de otros. Ya. Exactamente.
Ahora, eso puede tener sentido, ¿eh? Porque Facebook está entrando firme en el mundo de la distribución de contenido. Amazon también está entrando firme. Entonces yo creo que definitivamente va a haber alguien que se le va a parar al lado, digamos. Netflix no va a ser el único.
Y YouTube.
¿Eh? Pero yo creo que lo que se equivoca el doctor es decir que Netflix no va a existir.
Yo no he dicho eso.
Pues bueno, entonces yo me equivoco.
Está ahí totalmente equivocado. Yo lo que dije es que a Netflix lo van a destronar del número uno de streaming por suscripción. Y eso lo va a hacer ya sea YouTube, Facebook.
Pero es que lo que pasa es que eso ya pasó, así que esa es tu apuesta. Porque Amazon Prime tiene 150 millones de usuarios en... Bueno, Amazon, perdón, tiene 150 millones de usuarios en su programa Amazon Prime, que incluye video. Entonces tú podrías decir, esos 150 millones de personas ya pagan.
Pero no incluye video.
Sí, ¿cómo que no?
Yo soy Prime y no...
Bueno, no lo ocupáis, pero sí no, incluye.
¿Se lo incluye?
Sí. Pero no incluye todo el video, pero incluye varios videos.
Es malo el video, hay pocas cosas.
Está bien, pero en el
fondo... ¿Qué es lo que Amazon Prime?
El programa de suscripción de Amazon.
No, para explicarle a la gente.
No, sí sé. Es un programa de suscripción de Amazon donde uno paga del orden de $100 al año. Y tiene acceso a diferentes beneficios. Como
acá en Chile tiene poco sentido ser Amazon Prime. Muy poco.
Salvo el video y la música.
Salvo el video y la música.
Que no ocupáis.
Que no ocupo.
Bien.
Soy Prime, pero no ocupo lo que puedo ocupar. Porque te entregan más rápido. Claro. Uno tiene la capacidad de comprar y devolver más de forma más fluida.
Ahora, ese beneficio. También vale la pena analizar, pero así como un puntito nomás, Spotify, que también se transa en la bolsa. Se abrió hace poco. Y que ya le salió la competencia que...
Tiene varios detractores acá.
YouTube Music.
Doctor, tiene servicio de streaming en Google, les va mal. El doctor se equivoca.
Puede ser, es la idea
pero, que... No, yo creo que puede ser, ¿eh? Hay un punto.
Yo
un
nunca
punto.
Voy a decir todo lo
bien.
Lo
que creo. Pero me gusta el doctor porque provoca.
Me fui corto en Apple hace como 5 años, 6... 6 años y no lo apunté.
Si el doctor dijo que cuando se muriera Steve Jobs, iba a bajar Apple 20%.
Pero ya está pasando.
Se ha multiplicado por 8.
Claro, está pasando después de.
Pero ya empezó a pasar.
Oye.
Lo que predije.
Está como Rubini.
Oye, en Netflix, 3% abajo en el pre-market. Y el otro que está sufriendo hoy día, con 5% abajo en el pre-market, alrededor de eso, es Tesla, que anunció que va a echar a básicamente el 7% de su fuerza laboral. Debido a que está tratando de apretar costos para lograr ser, ¿cómo se dice? Tener un cash flow positivo.
Lo 7% para afuera. Sí, y estaba mal en el Primarket, ¿no? Oye, el doctor, a propósito que hay protagonizado el programa de hoy.
¿Qué?
Tú me preguntaste qué es la productividad, que salió un índice de productividad que volvieron a crecer después de 4 años.
1,3%.
Malo. ¿Cómo se define la productividad? Yo
plata por hora, hombre.
¿PGB partido por horas, hombre, de producción?
Claro, exactamente.
¿Y cómo se mide la hora, hombre?
Más básica,
¿cómo se miden las horas, hombre? ¿Cómo saben cuántas
por eso
horas?
Digo, por eso hay ¿cómo se llama? Instituciones especializadas que se dedican a estudiar esto, digamos. No es un cálculo.
No, pero es el titular del cuerpo negocio de los diarios financieros y nadie sabe lo que es.
No, ¿cómo no sabe lo que es? ¿Tú te acabas de decir lo que es, po?
Pero ¿cómo se mide? ¿Qué
no, por eso te digo.
¿Qué nivel de tanta relevancia tiene? No, ¿por qué la productividad en los gobiernos de Bachelet siempre cae? Y ahora aumenta.
Es increíble, ¿eh? Porque muestra la productividad.
Porque el país crece menos, ¿no?
En la época de la crisis asiática. ¿Tenía el gráfico por ahí o no? Está en el Mercurio, yo lo vi. Búscalo. El decano de la prensa. Ahora uno puede hablar del Mercurio con tranquilidad después de que el señor director dejó su cargo.
Sí. Antes no se podía.
Pero acaso como
poco. Que... Mira, la productividad en la época de antes de la crisis asiática eran de 6% por año, que decía lo que produce cada chileno por hora. ¿Está bien? En la época de Elwin.
Pero nada que ir, o sea... En el gobierno de Frei 5,1%.
No, pues si el gobierno de Frei tuvo los mejores años de Chile.
Un año, el año 95, perdón.
No, sí. Tuvo el año 94, 95, 96, 97.
No, te digo que el 5,1% es del año 95.
Ah, ya.
El 94 fue 2,7.
Ya, pero lo que te digo es que no es que la gente tomaba menos café y se juntaba menos y trabajaba más concentrado y producía más. Es un fenómeno distinto, no es productividad neta. La productividad... si se mide así en término micro, por hora hombre, cuánto rinde la cuestión, no cambia mucho. O sea, la gente igual sigue llegando a cierta hora al trabajo, pero trabaja cierta cantidad de horas.
Cosas tecnológicas. O sea, antes tú... Es curioso.
Pero, tú sabes que la productividad en el mundo no ha crecido. O sea, ha crecido, pero al incorporar...
No lo entiendo eso.
No, porque se han incorporado muchas personas a la fuerza laboral en los últimos años. Entonces, tu base de comparación, sí, o sea, el denominador sigue creciendo.
¿Cómo puede ser que tú puedas mandar un WhatsApp de pega a las 1 de la mañana tomando una decisión decisiva, importante?
A los señores diputados querían prohibir.
¿Y eso no aumente la productividad?
¿Eso aumente o no aumente?
Que no la aumente,
sí,
tanto.
Está bien, pero es que tú estás incorporando mucha gente que no estaba en el mundo, en el denominador, digamos, de la división. Entonces el número por el cual tienes que dividir es cada vez más grande.
Yo creo que la productividad de los computadores, los teléfonos celulares, sí, y los smartphones han aumentado la productividad en forma infinita. Y está mal medido.
Bueno, eso. Rafael Berguán es el que mide esta cuestión, es panelista de esta radio en el
Demonoff. Ojalá nos esté escuchando para que venga a explicarlo bien.
De estar enojadísimo.
Bachelet entra a los gobiernos y la productividad cae como piedra. No hay caso con eso. ¿Ah?
Sí. Con superciclo commodity y todo, no, nada.
Nada ni nada. Bueno. Vamos a...
Pero tú la productividad de este programa ha crecido este año de manera sustancial, Diego.
Contigo, sí, sin duda. Sin duda, ha crecido mucho.
Mucho.
Para compensar la caída de otras productividades.
¿Como cuál dices tú?
Como la mía, por ejemplo.
¿Algo en particular?
No.
¿La de los jueves de enero?
Hola. Estamos en la radio, señor, no sea tan informal. Acá entra nuestro invitado, aquí como que venía venía echando una reunión con un café en la mano.
Claro.
Oye, antes de ir a conversar con Gonzalo Ramírez, socio de Asset Plan,
por fin se terminó esa canción de Maná.
La que me tenía loco ayer era la de John Lennon, muy mala.
¿Cuál?
Power to the People.
Ah.
¿Y qué pasó con el Brexit, entre paréntesis, hasta ya que estáis bueno para la apuesta? ¿Qué apostáis tú?
Ah, ¿el Brexit?
Sí.
Yo apuesto a que... no sé, es tan confuso el escenario. Realmente hay demasiadas variables.
Porque aquí dicen, un gallo dice, el doctor se atreve.
Sí, el Brexit, el famoso Brexit, que es como un verbo ya, vamos a...
Brexitar.
No, la gente, yo creo que al final va a suceder el Brexit y va a ser bajo las condiciones que más o menos ya se definieron con el trato con la Teresa May y eso, o sea, lo van a patear un poco, ya de nuevo se pateó y lo van a tratar de seguir pateando y nos va a tener en inquietud bastante tiempo más. Pero creo que no va a haber un otro otra votación.
Así, ¿eh?
Y creo que va a ser implementado y al final los ingleses van a estar muy aliviados de haberlo hecho porque se va a venir la crisis del euro nuevamente y los ingleses van a estar felices de estar fuera de eso.
Ok, ya.
Quedan 70 días todo esto, ¿eh? En 70 días más.
El 19 de marzo. Yo apuesto por el segundo referéndum.
Dicen que Jeremy Corbyn ahora está boicoteando las conversaciones para un plan B. O sea, que en el fondo está como usando toda la artillería para...
Pero nunca, no tiene ni una posibilidad de tomar el gobierno, parece. Pero
claro, es no tiene más increíble. Todo este desastre, Corbyn...
Corbyn está muy a la izquierda, para el gusto inglés. Bueno, muchachos, antes de ir a conversar con nuestro invitado... ¿Esa camisa, doctor, es de Brooks Brothers?
¿Estás pensando en algo con estilo para este verano?
No es Brooks.
¿Aún no renuevas tu closet del año pasado? En Brooks Brothers podrás encontrar sus trajes de baño, poleras, camisas, pantalones, con hasta un 40% de descuento sobre colección de verano comprando en tiendas o entrando a brooksbrothers.cl.
BCI, a propósito de verano. Este verano vamos a pasarlo bien. Aprovecha todos los viernes de enero con un 30% de descuento en todos los restaurantes, pubs y discotecas del país, pagando con tu tarjeta de crédito BCI. ¿La ocupaste anoche? ¿El 30% de descuento lo ocupaste?
No, pues sí, es los viernes.
Todos los
anoche
viernes.
Fue jueves.
Tienes razón.
¿Ah?
Es que el viernes
hay
chico.
Que el viernes.
Bien. El chico. Fondo
independiente. No pasaste las 12 de la noche, como la Cenicienta.
No,
te puedo asegurar que sí, pero ya. El Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias,
bueno, dale.
Cuyo ticker es CFI Rentas, CFN Rentas, perdón, líder de la industria del fondo de inmobiliarios de los últimos 25 años, hoy se transa con una alta presencia en la bolsa de comercio, permitiendo que cualquier inversionista adquiera cuotas y acceda a una cartera de activos diversificada con arrendatarios de primer nivel. Independencia, administradora general de fondos, y su equipo y su gran equipo de profesionales especializados ha conformado esta rentable cartera en base a perseverancia y criterio selectivo.
Oye, ¿y tu señora esposa anda haciendo inversiones por Independencia en Estados Unidos?
Tal cual.
Anda eligiendo activos. ¿Ah?
Sí.
Mira.
Vivo de verano, pero al revés estoy yo.
Vivo de verano, pero al revés. No, pero... Mira, las inversiones de Independencia en los Estados Unidos de América, que daba un premio Brooks Brothers incluso. Eso.
Podría ser.
Son realizadas por la señora de Fernando Zavala.
Ella es parte de un equipo.
Está bien.
Oye, ¿quieres un verano en movimiento? Entonces prepárate para el Peugeot Summer. Enero con la mejor música para disfrutar el verano. 25 de enero, Peugeot presenta su cuarta versión del 208 Sessions con Francisca Valenzuela. Te esperamos en Bosque Zapallar. Conoce más en peugeot.cl. ¿Tú vas a la playa o no?
No.
Yo voy. Hay tres.
Ah. Voy al lago. Oye, Almagro. ¿Qué pasa con Almagro? ¿Cuándo empieza el tema de inversionista?
Nos tienen que comunicar.
No, pero Almagro ya como 30 años...
Trabajando, pero, pero tienen unas iniciativas muy...
Ah, sí, eso es lo nuevo.
Muy especiales para inversionistas, que se las comunicaremos como corresponde. Pero el punto es, si usted quiere invertir en departamentos, la mejor opción es Almagro porque tiene una prima.
Tema que vamos a hablar con el invitado.
Vamos a hablar con el invitado, es verdad.
Nusa Capital, el multifamily office fundado por ex socios ejecutivos de Monita Cruzati Claro, que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de inversiones y planificación patrimonial con absoluta independencia y 100% alineados con sus clientes.
¿Quiénes son Nusa Capital? Ser Pablo Levin,
Ramón Suárez,
Cristóbal Alcalde, Ramón Suárez y otro socio que no lo conozco yo.
Está Santiago Bonita. Sí, y ahí está, me falta cosa. Alguien más que por ahí que se nos quedó. Si usted quiere contactarlos, vaya a www.nusa.cl.
Ya. Muchachos, ¿dónde está mi papel acá? Estamos con Gonzalo Ramírez, socio de Asset Plan, y vamos a hablar de multifamily, que son edificios residenciales para renta en manos de inversionistas grandes, llámese en una mano o institucionales, definitivamente. ¿Cómo te va? Que es una cosa muy en ciernes en este país, pero muy grande en el mundo. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Hola, bien, gracias. Agradece la invitación.
Oye, Gonzalo, ¿por qué no nos explica un poco qué es el multifamily? Estamos hablando de renta residencial. ¿Y qué es lo que ha pasado en este mercado?
Un edificio multifamily es un edificio completo destinado a la renta. Ya en general está detrás de este edificio, hay una sola mano, es decir, hay un solo dueño, que puede ser un fondo de inversión, puede ser una compañía de seguro, puede ser un family office, en general es un institucional, a alguien que le da el fondo para comprar un edificio completo.
Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre multifamily y tener un departamento en arriendo, que esto ha pasado desde que existen los departamentos, digamos?
La diferencia está en que la copropiedad en general es difícil que los comités logren ponerse de acuerdo en pro de la inversión. Muchas veces tú en un edificio de copropiedad tiene ahí a la señora Juanita que quizá está velando porque bajen los gastos comunes. Entonces, ¿para qué hacerle mantención a la piscina si en realidad nadie la usa? O esa pared que está sucia, en realidad tampoco está tan sucia, no hay para qué pintarla. Quizá bajar de 4 turnos de conserjería a 3. Entonces, el servicio que recibe un arrendatario es bastante de menor calidad que el que puede recibir en un edificio multifamily. Y por otro lado, para la visión del inversionista, un edificio completo destinado a la renta, en donde las decisiones se toman, las toma uno, digamos, sin necesidad de ir a preguntarle al resto de los 150 copropietarios, hace mucho más fácil que haya más agilidad en pro de la inversión del activo. En el fondo, si es que hay que hacer una inversión, se hace sin preguntarle a nadie, y con esto, en el fondo, el activo mantiene mejor su valor en el tiempo. Hay un ejemplo clásico que es como el Parque Arauco versus el Apumanque.
Sí.
Los dos salieron en el mismo momento, y bueno, y hoy día el Parque Arauco se mantiene como nuevo, mientras que el Apumanque, que es un mall de copropiedad, la verdad es que no está tan como nuevo. Entonces,
¿y usted cree que en el largo plazo va a haber un valor en los edificios que están en una mano, digamos, ¿eh? Y que son manejados de manera profesional para inversionistas?
Claro que sí. Bo.
Esos activos van a mantener mejor.
Esos activos se van a mantener mejor, siempre van a parecer que fueran nuevos, y además el servicio completo del edificio está para el arrendatario. En el fondo, todo lo que se hace está pensado en que un arrendatario esté dispuesto a pagar quizá más que el edificio al frente, porque este es un edificio multifamily que te entrega un montón de beneficios por lo mismo.
Ok, y una de las cosas que impidió durante mucho tiempo el desarrollo de este negocio es la existencia de un operador importante para efectos de que la gente entienda. Si un institucional invertía en un edificio, ¿quién se lo maneja? ¿No va a entrar una compañía de seguro, un fondo, a manejar el edificio completo? Entonces, ¿cuál es el rol de los administradores, y en el caso de ustedes de Asset Plan, en este negocio?
Claro, efectivamente, faltaba, como dicen por ahí, un señor Barriga, quizá. Que
un super señor Barriga.
¿Eh? Un super señor Barriga que se hiciera cargo de toda la operación del edificio completo. Los o sea, no había en Chile, la verdad, como un operador bien profesional que hiciera esta pega. Han existido un montón de miles de corredores por todos lados siempre, pero no alguien que esté enfocado y que tenga la tecnología y el estándar que exige un institucional. Cuando ingresan los institucionales a invertir en esta clase de activos, por ejemplo, la compañía de seguro, que tiene la superintendencia por arriba, el tipo de auditoría es mucho más exigente que la auditoría que quizá le haría uno mismo a tu corredor con respecto al arriendo que te opera. Entonces, faltaban operadores profesionales, aparecimos nosotros, y con la exigencia que nos pidió la industria institucional, pudimos en el fondo hacer procedimientos, a implementar tecnología, todo esto, que hacer sistemas de reportes que fueran bien mirados por los institucionales, y ahora que hay operadores, estamos nosotros, están haciendo otros más, va a estar la llegada de Greystar también. Con eso, de alguna manera, el institucional se siente más tranquilo en que puede invertir en esta clase de activos porque van a haber actores que puedan operarlos.
¿Esta clase de activos ustedes construyen los edificios o van y compran ciertos departamentos y eso lo administran? ¿Cómo es la operación?
No, nosotros no somos dueños ni de los edificios ni tampoco de desarrollo, tampoco participamos en desarrollo. A nosotros nos pasan las llaves, digamos, nos dicen, llega alguien con un edificio, llave en mano, y nos dice, por favor, acá está, háganse cargo de toda la operación del edificio. De ahí entramos nosotros.
Señor Barriga, en el fondo él...
¿Pero quiénes son los dueños del edificio, entonces?
Los institucionales.
Hay algunos compañías de seguro. Hoy día los dos principales players del mercado es Asset Chile, el fondo de inversión, que ellos tienen 5 o 6 edificios que lo operamos nosotros. También está Euroinmobiliaria, que dejó que una parte de su sociedad comenzó a quedarse con los edificios y creó una marca que se llama Level, la cual tiene edificios completos destinados a la renta, y también lo operamos nosotros. Y hay algunos otros actores, Family Office, compañía de seguro, que se están quedando bien con, tienen algunos edificios y nosotros lo operamos.
Gonzalo, tú dices edificios completos, pero ¿qué pasa cuando alguien tiene un paquete de departamentos, pero tú no sé, 10 departamentos en un edificio? Y que no le da, como tú dices, para comprar el edificio completo. ¿Ustedes logran igual niveles de servicios similares al multifamily cuando administran ese tipo de paquete?
Intentamos.
¿Ya?
El mismo nivel de servicio, la verdad es que te diría que en el multifamily es mucho más redondo y es mucho mejor, ¿ya? Por todo lo que hablamos antes, pero también toda esta tecnología que hemos ido implementando y todo el expertise que hemos ido ganando nos permite también darle un súper buen servicio a los clientes.
O sea, igual independiente que yo tengo algunos departamentos, el servicio que ustedes ofrecen me sirve para manejar mejor mis propiedades, digo.
Sí, claro, nosotros tenemos una página web súper potente, que tú ingresas, puedes ver todo el estado de tu departamento en línea, los ingresos, los gastos, están todos los gastos en PDF arriba en la web, en el fondo tú los puedes fiscalizar. Todos los pagos a nosotros se hacen vía Servipag, por lo tanto el cupón de pago que paga el arrendatario es el que te indica Servipag, por lo tanto si es que se atrasa 2, 3 días te va a pagar con multa, se reajusta por UEFA automáticamente. Claro. Entonces todo ese servicio que fue creado un poco para tener una tecnología acorde a lo que te exigían los institucionales, hoy día también es aprovechada por los inversionistas que no son capaces de, o sea, que no podemos, digamos, comprarnos una torre completa y compramos paquetes de departamentos.
Oye, y la tasa de ocupación, que es lo más importante, porque uno dice, te entrego a la administración, ¿cómo manejo que efectivamente el departamento esté arrendado? ¿Y cuánto cuesta también el servicio para efectos de que alguien que te quiera contratar, ya sea una institucional o una persona que tiene un lote de departamentos?
La verdad es que hoy día la tasa de ocupación es cercana al 100%, te diría. Si tú ves los edificios multifamily, están los que ya están en régimen, porque evidentemente cuando un edificio multifamily sale, por supuesto que el primer día está vacío. Entonces, de ahí hay que empezar con el llenado. Uh-huh. Ya ahí más o menos nosotros nos hemos demorado desde 2 meses y medio, que ha sido un súper buen tiempo, hasta 6 meses, edificios quizás que son un poco
más complicados,
más caros, la verdad es que con público, que con tickets más altos. Uh-huh. Ya eso se demora un poco más en llenarse, pero todos los departamentos que más o menos están entre el rango entre 300 mil pesos, 400, 450 mil pesos, la verdad es que la velocidad de llenado es súper rápida, ¿ya? Y una vez que entran en régimen, te diría que, no te voy a decir un 100%, porque siempre hay alguna rotación, pero si no, ya sería 99%.
¿Ustedes operan como corredor en el fondo y como administrador?
En lo que son edificios multifamily, hacemos esa pega completa. no en todos los edificios, pero en muchos sí lo hacemos, lo cual también produce mucha sinergia, porque la vida de un arrendatario no se traduce solamente en lo que es de la puerta hacia adentro del departamento, sino que también es de la puerta hacia afuera, y por supuesto que los servicios debieran ser tan buenos a la hora de cobrar, como también en el fondo que tengo una buena calidad de vida fuera del departamento.
Y finalmente, ¿ustedes cómo cobran?
Nosotros cobramos.
No cobran, es gratis.
No, 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 la empresa hace el plan. No,
sí, ¿cómo ganamos plata?
Sí.
Nosotros nos quedamos con un porcentaje de lo que recaudamos. Ese es nuestra tarifa. Y por otro lado, cuando hay que colocar arrendatarios, tenemos un equipo de corredores, de más o menos 20 corredores que están todo el día en la calle, y ellos colocan arrendatarios y cobramos ahí una comisión de corretaje. En el caso de los multifamily, en general es una tarifa plana, porque en el mundo del retail uno cobra como el 50% más IVA cada vez que esto ocurre, pero en el mundo de los multifamily, como para evitar el incentivo a estar rotando la cartera, lo que hacemos es que cobramos una tarifa plana de un punto, de 1% plano, independiente que se muevan o no.
1% del arriendo.
1% del arriendo, y por otro lado cobramos, dependiendo del tamaño del institucional o el multifamily, entre 4, 5, 6%, más 1 sería el...
¿Y ustedes, ponte tú, administran los conserjes, riegan los jardines?
Claro, nosotros mismos tenemos un área que se dedica a la parte de las comunidades y que tiene como tarea...
El property,
exactamente, mantener el edificio, mantenerlo bonito, en buenas condiciones. También hacemos cosas bien novedosas, como por ejemplo lo que es la vida en comunidad. Celebramos el Día del Padre, celebramos la Navidad, hacemos pizza and beer. Entonces todo eso ayuda mucho a que la gente que vive ahí se conozca, se hagan amigos, tengan en el fondo vivan en un bar como una especie de barrio entretenido, así. Y el día que uno le tenga que pedir renovaciones, si bien uno le puede pedir una renovación con un ticket un poco más alto, la persona a la hora de evalúa también eso, y que sabes que acá me siento súper cómodo, tengo un montón de amigos, así que prefiero quedarme, por último, aunque sea un poquito más caro. Y también ayuda por el tema de referidos, porque llegan un montón de gente, amigos de ellos, diciendo, sabes que yo también quiero vivir acá.
Excelente. Bien. Gonzalo Ramírez, de Asset Plan, que tiene más de 6.000 departamentos hoy día.
7.200 hoy día.
And growing.
Sí, y este año vamos a terminar con 9.000. Así es que, no, esto da para largo, está recién comenzando acá en Chile. Y en realidad, bueno, es una clase de activo que en el mundo moderno, o sea, en el mundo desarrollado, Estados Unidos, es súper. Lleva mucho tiempo y la verdad es que. Por lo mismo creemos que acá se viene para pa largo.
Asset Plan, entonces, assetplan.cl, me están preguntando la página web, ¿no?
Assetplan.cl, ahí pueden ingresar y, bueno, ahí están todos los datos nuestros por si quieren cotizarnos, llamarnos, en fin.
Ya, muchachos. Muchas gracias, Gonzalo Ramírez. Socio de Asset Plan, vamos con nuestro...
Gracias a ustedes.
Bienes de emprendimiento. Tírate la cortina.
Vamos a...
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Una cosa muy informal. Pues. Por suerte estamos con la cortina, yo creo, ¿no, Chucky?
Sí.
Oye, ya, viernes de emprendedores, tenemos poco tiempo. Tomás Berkovich, fundador de Global 66.
Berkovich,
fundador de Global 66, mercado de remesas, transferencia de dinero. Hablábamos de la fintech el otro día con la gente de Iguay, contigo.
Don Tomás es un emprendedor serial, ¿ah?
Sí, pues.
Ya vendió una compañía.
Sí, ya vendió una compañía.
Es famosillo en el mundillo.
Entonces, Tomás, cuéntanos qué es Global 66.
Mira, con mi socio nos fuimos a ir a Londres los últimos 2 años. Y bueno, Londres es una de las cunas del mundo fintech a nivel mundial, un ejemplo en regulación fintech también, que es un tema que está...
¿Quién lo saben los dos señores que están sentados al lado tuyo, o no?
Sí, Total, también.
Y bueno, hay varias compañías en Londres que hoy día la llevan, por decirlo así, y una de ellas es TransferWise, por ejemplo, que sí. cambió totalmente la forma de hacer transferencias internacionales, transparentó el mercado, bajó los costos, y la experiencia del usuario es mucho mejor que con los actores tradicionales. Y viviendo allá con compañías como esta, como Revolut, que es un Challenger Bank que entre años ya tiene 3 millones de clientes.
Bien los conozco.
Decidimos lanzar en Latinoamérica un modelo más disruptivo y partimos por las transferencias internacionales, por eso lanzamos Global66.
¿TransferWise es tu proveedor en este caso?
No, tenemos otros partners similares, digamos, pero acá hay dos modelos. Uno es el modelo que inventaron ellos en el fondo, que es el balanceo de cuentas, que básicamente nosotros tenemos hoy día infraestructura en distintos países de Latinoamérica, llámese empresas con cuentas, y por ende, si una persona está transfiriendo, por ejemplo, de Chile a Perú, por poner un ejemplo sencillo,
y otro de Perú a Chile,
al final lo que tenemos nosotros, tenemos un balance positivo en cuentas en ambos países, y por ende, si yo estoy transfiriendo de Chile a Perú, yo le deposito a Global66.com en Chile y Global66.com saca la plata de la cuenta que ya está en Perú, entonces es una cosa que puede ser en cosa de minutos en muchos casos, y le paga al destinatario al que yo le quiero mandar la plata instantáneamente. Y viceversa, en el fondo también hay transferencias hacia el otro lado y por ende lo único que se hace cada cierto tiempo es regular las cuentas. Pero también tenemos partners importantes que son partnerships que firmamos en Londres para transferir dinero al resto del mundo. Hoy día atendemos más de 55 destinos desde Chile, los mismos 55 desde Perú, desde Colombia, desde Argentina y la próxima semana desde México también.
Oye, Tomás, este es un servicio que yo hace rato no entiendo por qué el sector bancario no ha entrado en esta onda de renovarse, porque a mí siempre me ha parecido que es un proceso caro y medio trabado. ¿Por qué crees tú, o están compitiendo con los bancos les van a entrar a competir, o crees tú que la banca como que tiró la toalla en este tema en particular?
Mira, mi teoría, porque no lo sé afirme, digamos, pero yo creo que este es uno de los negocios pequeños de los bancos. Cuando creo que los negocios más grandes están probablemente en prestar plata. Entonces es algo que todavía no le han puesto el foco. Y de hecho lo ves en UK también, que es la cuna y que va mucho más avanzado obviamente que nosotros como país, como continente. Y todavía los bancos no le han hecho la pelea a TransferWise, por ejemplo. Y como TransferWise hay 20 compañías más en Europa. Y hoy día en el fondo son líderes absolutos. Pero yo creo que va por ahí, y hoy día está obvia la oportunidad, porque la experiencia, como decís tú, es tan deficiente o lenta, cara, poco transparente, porque al final hay costos de tipo cambio que muchas veces la gente no sabe. Y hoy día, por ejemplo, con Global66.com, tú entras y en 3 minutos puedes tener tu transferencia, o sea, tu parte de la pega, que es básicamente cotizar. Tú dices, quiero mandar, no sé, 500.000 pesos a Estados Unidos. Automáticamente el cotizador te dice cuánta plata le va a llegar a tu destinatario en Estados Unidos. Tienes que llenar tus datos, que te pedimos en el fondo por temas de política antilavado de dinero, compliance y qué sé yo. Llenas los datos de tu destinatario y listo. Y nosotros nos hacemos cargo de todo el resto. O sea, tú estando en tu casa echado en el sillón, puedes hacer una transferencia internacional en minutos. Hoy día tenemos un montón de comentarios súper positivos en general en Facebook. Y hay gente que nos ha dicho, me salvaron la vida. O sea, necesitaba hacer una transferencia urgente y pegarme el pique, qué sé yo, era mucho tiempo. Y gente que nos dice, antes perdía mi domingo porque tenía que ir a la agencia, hacer una cola, gastarme la plata en el Transantiago, estar un montón de rato y pagar mucho más caro. Y hoy día en minutos pago, piensen que el costo promedio de una
agencia
de una,
Western Union, eso
claro, hay agencias, en general son las agencias.
¿Cómo le llega la plata al destinatario?
En general a gran parte del mundo a través de una transferencia bancaria también. En fondo tienes que poner una cuenta corriente
De destino.
Y para el caso particular de Perú, puedes retirarla en efectivo en una sucursal del BCP, que es el Banco del Crédito del Perú.
Ok, oye, uno donde está
parte del convenio con el BCP, entonces.
Sí, tenemos cuenta con el BCP.
Parte del negocio y la dificultad del negocio es todo el tema de hedging, de tipo cambio aquí. Porque uno compra, entrega pesos, lo tiene que cambiar a dólares, entrega dólares, lo cambia a soles peruanos. ¿Cómo manejan eso ustedes? Porque hay toda una lógica en que uno tiene que estar calzado todo el tiempo en términos de las transacciones de moneda.
Sí, mira, cómo funciona la industria en general y la agencia situada, ellos setean un precio, probablemente se compran y setean un precio en la mañana. Y tú y los carteles donde dice, bueno, la compra y la venta y te muestran las dos puntas. Y ellos ahí, en el fondo, hoy día el gap que se dejan, el spread que se dejan, es tan grande que bueno, tienen un margen para jugar ahí. Hoy día salió un artículo de la ONU que, en general, la transferencia promedio cuesta un 8% y llega hasta el 20%. Nosotros estamos cobrando entre el 1 y el 2.5% en general. Uh-huh. Entonces, el costo es muchísimo más bajo. Y nosotros lo que hacemos en global66.com, tú entras y te damos el tipo de cambio versus el spot del momento. Tú puedes ir a verificarlo a Google o a Yahoo Finance o donde quieras. Es contra el precio del momento. Entonces, nosotros ahí tenemos una ganancia por tipo de cambio, digamos, versus el spot. Spread. Y un spread en spot. Y tenemos nuestra, entre comillas, nuestra mesa de dinero que tiene que ir manejando, en el fondo, el stock de
dinero. Ahí está la dificultad, efectivamente. Tienes que ir comprando dólares, cerrando.
Pero eso depende más de tu partner. Tú vas comprando tu partner y te cerras un precio nomás, instantáneamente, ¿no?
Claro, pero tenemos, o sea, son muchas divisas y qué sé yo. Ese es un tema que claro, hoy día que nuestros volúmenes, bueno, si bien para lo que llevamos recién un mes y medio con Global 66, ya estamos transfiriendo más de $1,000,000 al mes, pero todavía son números chicos, para efectivamente cuando esto crezca, que esperamos de aquí a un año ser por lo menos 10 veces lo que somos hoy día, uh-huh. Van a ser temas más relevantes, obviamente.
Perfecto. Tomás Berkovich, entonces, socio fundador de Global 66.
Partimos como 66, a mí me gustaba 66, pero nos dimos cuenta que es mucho mejor el 66, global66.com.
¿Y eso se debe a?
Estamos en Latinoamérica, se habla español. No,
pero ¿por qué el 66?
¿La historia real o la...?
La ruta 66.
Exacto, la ruta 66 en Estados Unidos.
Perfecto. Ok, Tomás, muchas gracias.
Gracias.
Entonces, gracias. Tomás con Global 66 en transferencia internacional, remesa se llama así. Oye, nosotros entonces estamos listos con las menciones. Vamos y volvemos para conversar con, nos toca, Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Una parrillada, una lasaña, un ceviche, un cordero magallánico y todas esas cosas que no comiste para prepararte para el verano, te las puedes comer ahora. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI, obtén todos los viernes de enero un 30% de descuento en todos los restaurantes del país. ¡Vamos a disfrutar el verano! BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl. Promoción válida para compras realizadas en restaurantes entre las 19 y 23 horas, los viernes 11, 18 y 25 de enero de 2019. Tope de descuento por cliente, $30,000 pesos. Condiciones de la promoción en bci.cl.
En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI, de Avast Group, los transformamos en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Peugeot presenta reglas para una vida exitosa.
Regla número 45. Cuida tu figura.
Señorita, su pizza.
Regla 122. Que no se te pase el tren.
Atención a los pasajeros del viaje a París.
Regla 601. Formar una familia.
Regla 2008. Sigue tus reglas. Peugeot 2008 diésel automático. Con todo lo que necesitas para seguir tus reglas. Grip control, climatizador Bizona, pantalla touch, mirror link y cámara de retroceso.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta.
Estamos de vuelta, sí.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios de nuestro país. En Avas Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. Avas Sport es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Vamos entonces a conversar con Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments. ¿Cómo está, Francisco?
Hola, muy bien, ¿ustedes?
Bien, pues. Oye, bonito día, ¿no?
Sí, todo bastante positivo. El día de hoy venía de ayer en la tarde, en verdad, pero hoy día también alcanza para que todos los mercados estén positivos, en particular Europa, que estaba cerrado ayer en la tarde. Hoy día subiendo fuerte, más de 1.5% todos los mercados.
Ya, y se siente ya como que definitivamente el peligro pasó, como se instaló una nueva calma, ¿no?
Yo creo que más que eso, probablemente a mediados de diciembre tuvimos un escenario en que los precios empezaron a reflejar un escenario muy, muy negativo, y eso se ha ido revirtiendo un poco. Entonces, cada vez que tenemos reportes de que hay avance o de que se van a juntar de nuevo, o la misma Fed, que ha sido bastante más cauta en los comentarios que ha dicho al menos este año, eso mismo ha hecho que los inversionistas empiecen a ponderar que en realidad la cosa no era tan desastrosa como la estaban pensando a mediados de diciembre, y eso ha hecho que los precios tiendan a normalizarse en estas primeras semanas del año.
¿Dólar? 6.70.
Sí, yeah. También ha tenido una apreciación importante el peso local, hoy día en particular porque está subiendo fuerte el cobre, pero ha sido una tendencia más bien global que se ha debilitado el dólar.
Okay. ¿Algo que comentar de la bolsa local? ¿Cómo partió?
Positivo, está en 0.40, va a ser la jornada número 16 de alzas de la bolsa, y ya rompe su máxima racha histórica. La verdad que ha habido flujo tanto local como extranjero que se ha ido subiendo a la bolsa, aprovechando valorizaciones baratas que venían muy castigadas el año pasado. Varios bancos de inversión extranjeros en particular han sido bien optimistas con la región. También nos hemos acoplado un poco al rally en Brasil, que el Bovespa de hecho hoy día está marcando un nuevo máximo histórico, más de 96.000 puntos. Lo mismo de la Fed y los avances en China, todo eso ha propiciado un ambiente bien de toma de riesgo, y el IPSA ha logrado acoplarse a eso también.
Ok, genial. Francisco Soto, entonces, gerente de renta variable de Tanner Investments. Y con esto nos despedimos, muchachos. Se agradece.
Nos vemos a la
almuerzo. Deja ir. Gracias.
Adiós.
Peugeot presenta reglas para una vida exitosa.
Regla número 45. Cuida tu figura.
Señorita, su pizza.